Muy buenas tardes, hermanos. Feliz día de sábado. El primer mensaje tiene por título, valga la redundancia, el mensaje a la Odisea. El mensaje a la Odisea. Una cierta vez, cuando estaba yo trabajando, apagué un motor que funcionaba por horas. Y lo apagué para reabastecerlo de gasolina. Y luego de pocos minutos, ya no he podido prenderlo nuevamente a ese motor. Si les preguntase a ustedes qué es lo que pasó, por qué ya no podía yo prender el motor que estaba funcionando normalmente, sin ningún problema, podrían ustedes decirme asertivamente cuál fue el problema. Me imagino que sin saber dónde yo estaba y bajo qué circunstancias estaba, alguno podría pensar que el motor simplemente se ahogó. Otros podrían decirme que de tanto funcionar se malogró. Pero estoy seguro que difícilmente alguien, sin conocer las circunstancias, habría dado la respuesta correcta. Les voy a contar rápidamente qué pasó. Hace unos años atrás hice una consultoría, un trabajo de consultoría en el sur de Bolivia, en la región de Laguna Colorada. Allá dentro del parque de la Reserva Eduardo Abaroa, a más de 4.500 metros de altura. En uno de los días de trabajo, yo realicé una vigilia junto a otro consultor. Nosotros hemos hecho una vigilia para una medición de aire y ruido. Los equipos hemos armado sobre un cerro a 4.700 metros de altura. Los mismos que funcionaban en sus equipos con un generador, o sea, un motor a gasolina. En la madrugada, cuando la temperatura ya había descendido a menos 20 grados bajo cero, imaginen, 20 grados bajo cero, entonces nosotros hemos cometido el error de apagar el motor para reabastecerlo con gasolina. La operación, apagar el motor, abrir la tapa de su tanque, vertir la gasolina, cerrar la tapa, no tardó más que 3 minutos. Pero el motor no hemos podido prenderlo nuevamente. Los dos consultores estábamos jalando la cadena de ignición del motor por casi una hora. Ya estábamos sin fuerza en los brazos, todos adoloridos. Y hemos llegado a considerar recoger todos los equipos, todos los aparatos, y empezar a hacer un nuevo monitoreo de 24 horas otro día, cuando por milagro el motor se prendió. Ahora que ustedes conocen las circunstancias, entonces, si yo les volviera a preguntar por qué no estábamos pudiendo prender el motor, ciertamente ustedes me dirían asertivamente que el motor caliente se enfrió rápidamente con apenas unos cuantos minutos al ser apagado a una temperatura ambiente de 20 grados negativos, 20 grados bajo cero. Cuando conocemos las circunstancias de un hecho, entendemos mejor lo que ha pasado. Y de eso se trata el entendimiento de muchos acontecimientos en la Biblia. Y uno de ellos vamos a explorar el día de hoy. Vamos a Apocalipsis para empezar a leer y estudiar el mensaje a los miembros de la iglesia en la ciudad de la Odisea. Apocalipsis capítulo 3. Y aquí se van a dar cuenta ustedes cuán importante es conocer los hechos para poder entender lo que uno está diciendo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 16. Vamos a empezar por estos versículos. Apocalipsis 3, versículo 14 al 16. Primero vamos a leer. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Versículo 16. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es increíble la cantidad de mensajes que se vertieron y se siguen haciendo en las diferentes religiones sobre el tema frío, tibio y caliente. Pareciera que hay un senso común en las personas que dicen seguir el cristianismo, indicando que en este pasaje los tibios representan una clase intermedio de personas que están con un pie en la iglesia y un pie y otro pie en el mundo. Los predicadores han gastado cientos de horas explicando el peligro de ser tibio en las iglesias. Y los escritores han dedicado miles de páginas que van en aumento a cada año que pasa sobre el mismo tema. Pero hoy yo no deseo contribuir con las explicaciones tradicionales que se reproducen constantemente, indicando que la tibieza espiritual, como llaman los eruditos, es tan repugnante que Jesús prefiere que su iglesia sea fría, o prefiere que sea fría o perdida, o que sea caliente o salva, pero no tibia, según ese texto, según esa interpretación. En esa interpretación, entonces, se considera la existencia de tres clases de personas. Si se han dado cuenta, en esa interpretación hay tres clases de personas: las frías, las tibias y las calientes. Y supuestamente las frías y las calientes serían preferidas por Jesús al invés de las tibias, que sería un intermedio entre las dos. Si existieran esas tres clases definidas de personas, entonces lo tendríamos más ejemplos en el resto de la Biblia. Pero ¿saben ustedes cuántas veces aparece en toda la Biblia la palabra tibio? Solo dos veces, en los versículos 14 y 16, aquí de Apocalipsis 3, que acabamos de leer. En ningún otro lugar de la Biblia vuelve a aparecer esa palabra. Así que yo no he logrado encontrar en el resto de la Biblia ninguna clase de persona intermedio entre la buena y la mala. Pero en esa analogía, los eruditos dicen que los calientes son los obedientes a Dios, los cristianos sin mácula, activos en la obra. Busqué la palabra caliente en toda la Biblia también, y sin contar las tres veces que hemos ya leído aquí en Apocalipsis 3, la palabra caliente solo aparece en cinco pasajes en toda la Biblia, aparte de lo que hemos leído. Dos pasajes se refieren al pan caliente. Otros dos pasajes se refiere al sol cuando se calienta, y un pasaje se refiere al el calentar la comida. Ninguna se refiere a la condición espiritual favorable de un cristiano, en la palabra caliente en toda la Biblia. Yo estaba un poco preocupado cuando tuve la idea de buscar un sinónimo en la Biblia para caliente que me pudiera arrojar luz sobre el tema, y busqué en la Biblia la palabra ardiente. Seguramente pensé que encontraría cristianos ardientes en la fe, según la Biblia. Al buscar la palabra, encontré 26 versículos con la palabra ardiente. 14 de ellos se refiere a la ira ardiente de Dios. 2 se refiere que la tierra será consumida por fuego. 8 versículos con la palabra ardiente se refiere al horno ardiente en que fueron arrojados los tres amigos de Daniel por el rey de Babilonia. Mientras que una vez la palabra ardiente aparece como represión a uno mismo, y otra vez aparece como un lugar inaccesible para las personas. En ninguna parte de la Biblia, caliente o ardiente significa fortaleza espiritual, o se refiere a un cristiano aprobado y activo en la iglesia. En ninguna parte. Todo lo contrario, todas las veces la palabra caliente, ardiente, es sinónimo de destrucción, y a eso lo agregamos la palabra misma fuego, donde serán destruidos los malos. Por último, me restó buscar la palabra frío, que aparece otras 9 veces en la Biblia, sin contar las 3 que hemos leído en Apocalipsis. Y todas las veces que aparece la palabra frío en la Biblia, se refiere al clima frío, solamente al clima frío. Si en ninguna parte de la Biblia la palabra caliente se refiere al cristiano aprobado por Dios, y la palabra frío a personas perdidas, entonces, ¿qué es realmente lo que significa frío, caliente y tibio? De Apocalipsis 3. Justo el mensaje a la iglesia de Dios que estaba en la Odisea. Ciertamente, el apóstol Juan, quien escribió el libro de Apocalipsis por inspiración divina, al referirse a las palabras caliente, frío y tibio, no se estaba refiriendo a 3 clases diferentes de personas. Y las conjeturas que se hacen son por desconocimiento a las circunstancias en que fueron dichas esas palabras, tal como la historia del motor, que no se prendía. Si no les hubiese yo contado a ustedes en qué lugar, a qué horas, en qué temperatura, ustedes jamás habrían pensado en la respuesta correcta o entendido exactamente lo que pasó. Entonces, realmente necesitamos conocer las circunstancias de lo que pasa un hecho o de lo que se habla algo para poder entenderla. Apocalipsis capítulo 3, donde estamos, aquí versículo 15, que ya hemos leído, dice: yo conozco tus obras. Jesús hablando a la iglesia que estaba en la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero si frío significase realmente una condición espiritual lejana a Dios, ¿cómo podría el propio Jesús desear que los miembros de la iglesia de Dios en la Odisea ojalá fueran fríos? Es decir, perdidos. ¿Qué es lo que los eruditos y muchos de nosotros no hemos entendido en estos versículos y en los demás versículos del mensaje a la iglesia de Dios en la Odisea? Que también sabemos representa a la vez la última era profética de la iglesia, la Odisea. Vamos a imbuirnos en la historia de la Odisea, del siglo primero después de Cristo, para entender en qué circunstancias el apóstol Juan escribió estas y otras palabras en su mensaje a los miembros de la iglesia de Dios en esa localidad. Consulté la enciclopedia virtual en internet denominada Wikipedia. Yo consulté la palabra Laodicea y luego en su introducción he encontrado lo siguiente, y les voy a leer la introducción sobre Laodicea. Abre comillas, dice: Laodicea fue una próspera ciudad comercial ubicada en la intersección de dos importantes rutas y famosa esta ciudad por sus textiles de lana y algodón. Era un centro comercial y bancario clave. Vendía una muy conocida pomada para los ojos que contribuía a su riqueza. Y también era famosa por prendas de vestir de alta calidad, hechas de excelente lana negra allí mismo. También contaba con un acueducto que les proveía de agua tibia. Cierra comillas. Casi todo lo que yo necesitaba para entender el mensaje de la iglesia de la Odisea, a la iglesia de la Odisea, lo encontré en esa pequeña introducción sobre la antigua ciudad de la Odisea. Esa fue una ciudad muy próspera y muy rica, la más importante de Asia Menor, hoy en Turquía, donde se realizaban en esa ciudad en aquellos tiempos importantes transacciones monetarias y se negociaba lana negra. Era tan rica esa ciudad que cuando fue destruida en el año 60-61 por un terremoto, los habitantes se rehusaron en recibir ayuda del dinero de Roma. Los habitantes resolvieron reconstruir la ciudad con sus propios recursos. Versículo 17 aquí de Apocalipsis 3, que estamos. Apocalipsis 3, versículo 17 dice, Jesús les está diciendo a la iglesia de la Odisea: ¿por qué dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad? Y no sabes, dice Jesús, que eres un miserable, indigno y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. No sé si los miembros de la iglesia de la Odisea eran muy ricos, pero sí tenían muchos recursos, como todos en aquella ciudad. Jesús hace una advertencia para los miembros de la iglesia, no del peligro de vivir en países prósperos, pero del peligro de acomodarse con sus riquezas. En Lucas, Jesús dijo: así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Eso está en Lucas capítulo 12 y versículo 21. En Mateo, Jesús dijo: porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y eso está en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 21. Jesús también advirtió a sus seguidores que no junten tesoros en la tierra, sino en el cielo. Vayamos a Tito capítulo 6, versículo 10. para encontrar la explicación de lo que quiso decir Jesús. Aquí en Tito, dicho capítulo 6 no es. Sí, 3. No, el texto no lo anoté bien, pero yo les voy a decir el texto y después podemos buscar. El texto es donde se dice, porque la raíz de todos los males, ustedes conocen este texto, es el amor al dinero. Y el texto dice, por el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Podemos buscar después dónde se encuentra ese texto. Pero podemos ver lo siguiente, que no solamente los miembros de la iglesia de Laodicea vivían en una ciudad próspera, como hemos leído las circunstancias de la época, sino que ellos participaban de esa prosperidad. Y eso ciertamente les estaba afectando, perdiendo el foco de las enseñanzas de Jesús, para que junten tesoros en el cielo. Ellos se creían ricos y enriquecidos, como dice el texto, pero Jesús les advirtió que eran miserables, pobres, ciegos, desnudos. Y agregó, podemos allá volver a Apocalipsis 3, Apocalipsis capítulo 3. Versículo 18. Jesús dijo a los de Laodicea en Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Y colirio para ungir tus ojos, para que puedas ver. El contexto de la escritura era accesible a los miembros de la iglesia de Dios en Laodicea de la época, porque tocaba su realidad, no es nuestra realidad hoy. Una ciudad muy próspera, cuya prosperidad llegaba a los miembros de la iglesia. Y a pesar de sus posesiones, Jesús les dijo que eran pobres. Y que de él deberían comprar oro refinado por fuego para que sean ricos. Además, Jesús dijo que estaban desnudos. Imaginen ustedes, desnudos en una ciudad que producía ropa de alta calidad. Con lana negra. Jesús les dijo que comprara de él ropas blancas para tapar su desnudez. Les llamó de ciegos en una ciudad que producía una crema muy famosa para los ojos. Jesús les dijo que de él compren colirios para que puedan ver. ¿Se dan cuenta ahora ustedes que los miembros de la iglesia de Dios, en un ambiente próspero, se estaban alejando de las verdades de Dios? Tenían dinero, pero eran pobres. Tenían ropas de alta calidad, pero andaban desnudos. Tenían medicina para los ojos, pero no veían. Con las palabras vertidas en esta carta, los miembros empezaron a entender que lo material les estaba alejando de Dios. Creo que con esto estamos empezando a comprender que no fue difícil para los miembros de la iglesia de Laodicea entender el significado de la carta que recibieron. porque se trataba de su realidad. Con eso tenemos la clave para entender un punto muy poco entendido para los eruditos hoy. Justamente el comienzo de la carta que se refiere al caliente, frío y tibio. Apocalipsis 3, versículos 15 y 16, que ya hemos leído, vamos a leer nuevamente, Apocalipsis 3, versículos 15 y 16, que dice: Yo conozco tus obras, Jesús les está diciendo, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El verdadero problema de interpretar esos dos versículos sin conocer las circunstancias de la época, atribuyendo al caliente un gran ardor en la fe y en la doctrina, y atribuyendo al frío como una condición espiritual muerta y al tibio como una situación intermedia entre un extremo y otro, es que los que razonan de esta manera estarían afirmando que Jesús estaría diciendo que mejor sería una iglesia muerta que una iglesia tibia. No sé si están captando la lógica, pero pensar que Jesús estaría prefiriendo una iglesia muerta a una iglesia viva y una iglesia viva al invés de una iglesia tibia es algo que no tiene sentido. Mateo capítulo 16. Vamos a Mateo, ver las propias palabras de Jesús. Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18. Aquí Jesús le está haciendo una promesa a Pedro. Dice Jesús: Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús prometió a Pedro que la iglesia que Jesús fundaría sobre sí mismo como la roca jamás sería destruida. Esa promesa invalida la falsa idea de que Jesús estaría prefiriendo una iglesia muerta en Apocalipsis 3, aclarando que la Odisea también representa la última era de la iglesia antes del retorno glorioso de Jesús a esta tierra. No tendría sentido desear que la iglesia fracase. Pero siguiendo esta errónea interpretación de frío como un perdido espiritual, un caliente como un activo seguidor de Jesús y un tibio como un inconstante que está con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia, los que piensan así estarían admitiendo la existencia de tres caminos. Y veremos qué tan cierto es eso. Deuteronomio capítulo 30. Vamos al Antiguo Testamento. Vamos a ver lo que Dios dijo a la nación de Israel en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, dice lo siguiente: Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigo contra vosotros, de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. A lo largo de la Biblia se enseña la existencia de apenas y únicamente dos caminos. como hemos leído, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Jesús dijo claramente que solo existen dos alternativas. Y esto podemos volver a Mateo, capítulo 7, libro de Mateo. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Mateo 7, 13 y 14, Jesús dijo: entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Versículo 14, porque estrecha es la puerta, y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son las que hallan. ¿No les parece contradictorio que mientras toda la Biblia y el mismo Jesús solo defiende dos posibilidades, los eruditos interpretan Apocalipsis 3 en el mensaje a la Odisea como si existieran tres posibilidades: el caliente, el frío y el tibio? Si Jesús no prefiere que la iglesia sea perdida, y si solo existen dos posibilidades, ¿será que frío, tibio y caliente ha estado siendo mal interpretado por los eruditos religiosos? ¿Y quién sabe por nosotros? Vamos nuevamente a buscar las pistas en la época en que la carta fue escrita. La Odisea se encontraba entre dos ciudades, Hierápolis, a 10 kilómetros al norte, y Colosas, a 16 kilómetros al sur-sudeste. Entonces, aquí está la Odisea, 10 kilómetros al norte, Hierápolis, y 16 kilómetros al sudoeste, Colosos. La cercanía entre estas tres ciudades explica por qué la epístola de Pablo a los colosenses de la ciudad de Colosos, cerca de la Odisea, por qué la epístola a los colosenses fue leída en las tres ciudades. Colosenses capítulo 4, vamos allá. Colosenses capítulo 4, versículo 12 y 13. 4, capítulo 12 y 13. Dice lo siguiente: Epafras. Epafras era el encargado de estas tres iglesias, puesto por Pablo. Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Versículo 13. Porque le soy testigo de que tiene profundo interés por vosotros y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Aquí tenemos las tres ciudades: a Colosos, donde está dirigida la epístola, a la Odisea y a Hierápolis, porque eran cerca una de la otra. Versículo 16, aquí de Colosenses 4. Cuando esta carta, ¿qué carta? La carta a los colosenses. Cuando esta carta se haya leído entre vosotros, hacedla leer también en la iglesia de los laodicenses. Tenía que ser leída en la Odisea. Y vosotros, por vuestra parte, leed la carta que viene de la Odisea. Aprovechando de la tecnología, yo visité la Odisea en el programa de imágenes de satélite denominado Google Earth o Google Tierra, que está en la internet. Este programa es tan interesante que uno se puede trasladarse a cualquier parte del mundo y ver los lugares y ciudades y ruinas, muchos con buena resolución de imagen. Incluso se ve la topografía en 3D, tridimensional. de cualquier lugar del mundo. Se ve las montañas, los valles, todo se ve en 3D con coordenadas geográficas y con las alturas, con las altitudes. Es muy impresionante este programa. Y allá en Turquía, cerca de la ciudad moderna de Denizli, cerca de la ciudad de hoy moderna de Denizli, entre 280 y 290 metros de altitud, más o menos, sobre el nivel del mar, estaba ubicada la Odisea. Ahí cerquita de esa ciudad están las ruinas de la Odisea. Toda la región alrededor de la Odisea es plana, como el altiplano de Bolivia, aunque no sea tan alta como aquí, pero es plano. A 10 kilómetros al norte estaba, como hemos dicho, Hierápolis, a más o menos unos 310 metros de altitud, un poquito más alto que la Odisea. Y lo que me llamó la atención aquí en Hierápolis fue a tener conocimiento que allá era un balneario de aguas termales, muy famoso en su época y sigue siendo en la actualidad. Las aguas termales calientes allá eran medicinales, con propiedades curativas, y recibía multitudes de turistas quienes venían en busca de placer y salud. Vean qué interesante. Las aguas termales calientes de Hierápolis seguían la inclinación del terreno del altiplano allá y bajaban hasta la Odisea, que era un poco más bajo, pero llegaba tibia a la Odisea, putrefacta, nauseabunda. Por el otro lado estaba la pequeña ciudad de Colosos, al sur-sudeste, en un valle donde llegaban las aguas de las montañas muy próximas del deshielo. A esas aguas muy frías que llegaba a Colosos se le atribuía propiedades revigorizantes. En Colosos, aguas frías. Aclarando que esa región, toda esa región, incluyendo la Odisea, Hierápolis, Colosos, era una región muy cálida, muy caliente. Yo revisé en la internet el prognóstico del tiempo para esa región de Turquía hoy. Y decía que la próxima semana la temperatura en esa región va a llegar a 30 grados. Pero la temperatura por los récords históricos y todo llega a 40 y hasta más grados en esa región. Es una región bastante cálida. ¿Y hacia dónde corrían las aguas frías de Colosos? Colosso estaba aquí más de 500 metros de altura sobre el nivel del mar. Corría hacia la Odisea. Y cuando llegaba en la Odisea, llegaba tibia, sin sus propiedades revigorizantes. Cuando Jesús, en la carta a la iglesia de la Odisea, les dijo que no eran fríos ni calientes, sino tibios, se usó terminologías y circunstancias que los miembros de la iglesia entendían. Bajo ningún argumento, ni Jesús ni la Biblia insinuaron que los calientes son los salvos y los fríos los apóstatas perdidos. Nunca dijo eso. En ningún momento Jesús dijo eso, y mucho menos los laodicenses han entendido que Jesús preferiría una iglesia perdida que una iglesia tibia. Tampoco ellos entendieron de esa forma. Con causa de conocimiento, podemos ahora todos entender lo mismo que entendieron los laodicenses. Cristo dijo: ustedes, miembros de la iglesia en Laodicea, no son ni fríos como las aguas revigorizantes de Colosos, ni calientes como las aguas termales medicinales de Hierápolis. Son solo aguas tibias inservibles. Y agregó: ojalá ustedes fueran una iglesia revigorizante como las aguas frías de Colosos, o curativos como las aguas térmicas de Hierápolis. Mas como son inservibles, como las aguas tibias que llegan a esa ciudad, nauseabundas y putrefactas, les vomitaré por la boca. A pesar de tres palabras, se identifica apenas dos condiciones. La condición útil, representada por las aguas tanto frías como calientes, eran útiles estas aguas, y la condición inútil, representada por el agua tibia. Solo dos, no hay tres alternativas. Eso concuerda con el resto de la Biblia, que enseña la existencia de apenas dos caminos, dos posibilidades, no tres ni cuatro, dos. Mateo capítulo 5, versículo 13, pasemos allá. Mateo capítulo 5, versículo 13, dice lo siguiente. Este versículo es un paralelo de lo que fue dicho en Apocalipsis capítulo 3. Voy a leer este versículo parafraseando y comparando con lo que representa lo dicho por Jesús a Laodicea. Entonces, voy a parafrasear a leer este versículo. Dice lo siguiente, Jesús diciendo, Mateo capítulo 5, versículo 13, Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra, sois las aguas termales curativas y las aguas frías revigorizantes. Pero si la sal se ha vuelto insípida y si las aguas se entibiecieron, ¿con qué se hará salada otra vez? ¿Con qué se curará o se revigorizará? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Por ello les causó náusea a Jesús las aguas tibias. Ese es el paralelo. Ya hemos constatado entonces que la epístola a los colosenses fue leída y dirigida a los laodicenses también. Por tanto, en esa carta escrita por Pablo, encontraremos en mucho y a detalle en qué estaban fallando los de Laodicea. En qué está o está fallando la iglesia en su última etapa profética, antes del retorno glorioso de Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a la epístola de Colosenses, que podríamos decir epístola a los laodicenses también. Colosenses capítulo 1, y vamos a ver unos cuantos pasajes nada más para ya ir cerrando el mensaje. Vamos a leer algunos pasajes que nos da pista de en qué se estaban fallando los de Laodicea y en qué está por fallar o fallando la iglesia profética de Laodicea en los últimos días. Colosenses 1, versículos 22 y 23 dice, sabiendo que está siendo dirigida a los laodicenses, sin embargo, ahora él o ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de él. Versículo 23. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo les exhortó a los de Laodicea también a permanecer en la fe, en la esperanza del evangelio, o sea, en el reino venidero de Dios. Y es lo que nos está diciendo a nosotros hoy, permanecer. Colosenses capítulo 2. Ahora los tres primeros versículos, 1 a 3, dice lo siguiente, porque quiero que sepáis que gran lucha tengo por vosotros y por los que están en Laodicea, y por todos los que no me han visto en persona. Versículo 2. Para que sean alentados sus corazones y unidos en amor. Unidos en amor. Así alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultado en un verdadero conocimiento del ministerio de Dios, es decir, de Cristo. Versículo 3. ¿En quién están escondidos? ¿Qué cosa está escondida en Cristo? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La unidad en el amor era y es la clave para obtener las riquezas que provienen del conocimiento de Cristo y su sacrificio. Es lo que Pablo les está diciendo a los de Laodicea también. Por eso Jesús les dijo que de él compren oro refinado por el fuego para que se hagan ricos en la fe. Versículo 6, aquí de Colosenses 2, dice: Por tanto, de manera que recibisteis a Cristo Jesús, el Señor, así andad en él. Así andad en él. Eso es permanecer en él. Esa es la constancia que se pidió a la iglesia de Laodicea: permanecer y andar en él, en Jesús. Y los versículos, y aquí pasando al siguiente capítulo, capítulo 3, los primeros dos versículos 1 y 2, dice: Si habéis pues resucitados con Cristo, estamos hablando del bautismo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y continúa aquí los versículos 8 y 9, capítulo 3 de Colosenses. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas, y nos está diciendo a esta era última de la iglesia y a la iglesia de Laodicea. Desechad la ira, el enojo, la malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestras bocas. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado el viejo hombre, al viejo hombre con sus malos hábitos. Los hábitos comunes de la sociedad no debemos nosotros reproducirlos, no debemos parecer nosotros a los demás, sino como Cristo mismo dijo, tenemos que ser la sal de la tierra, diferenciarnos positivamente con nuestro ejemplo que habla más alto que cualquier palabra. Y aquí en el último capítulo de Colosenses, el capítulo 4, los versículos 5 y 6, dice lo siguiente: Andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. La iglesia de Laodicea se estaba desviando de los principios del evangelio, mezclándose como cualquier uno en la sociedad que vivía, ignorando el hecho de que tenían que ser la sal de la tierra, las aguas frías revigorizantes de Colosos y las aguas termales curativas de Hierápolis. Pero no podemos considerar a la iglesia de Laodicea y tampoco la última etapa de la iglesia en los últimos tiempos como perdida, porque Jesús dijo, y volvemos a Apocalipsis capítulo 3 para concluir la carta, Apocalipsis capítulo 3 versículos 19 y 20, Apocalipsis 3 versículo 19 y 20 dice: Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Jesús les está diciendo a los de Laodicea, después de apuntar sus errores, sus pecados. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dios les está llamando al arrepentimiento. Versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No sabemos qué castigo Jesús aplicó a la iglesia de Laodicea, porque dijo que los castigaría. Pero el peligro de dejar de dar frutos, de no permanecer constante en la fe, de desviar la atención hacia un mundo que cada vez más ofrece diferentes atractivos para todos los gustos y de todas las demás advertencias en la carta a los colosenses y en la carta que es la carta a la Odisea y a la carta de la Odisea de Apocalipsis 3, el peligro es latente hoy para nosotros, para los miembros de la iglesia. Como dije, no sabemos el castigo aplicado para que los miembros de la Odisea regresasen al camino de Dios. Pero Dios, en un futuro, permitirá que una parte de su iglesia, que no está tomando en serio las advertencias hechas a la Odisea, Dios permitirá que estos miembros pasen por la gran tribulación. No para que se pierdan, mas para que se arrepientan y se vuelvan al camino de Dios. Como Pedro escribió, y ya lo conocemos, Dios no quiere que nadie se pierda, pero que todos lleguen al arrepentimiento y consecuentemente a la salvación. Vamos a leer los dos últimos versículos de esa carta en Apocalipsis 3, ahora versículos 21 y 22 para concluir. Apocalipsis capítulo 3, versículos 21 y 22. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Versículo 22, concluyendo la carta: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, en plural, porque a nosotros también está diciendo. Aprendamos a ser constantes en la palabra de Dios. Aprendamos de las advertencias vertidas para la última etapa de la iglesia, pues el Señor Jesús está a las puertas. Entendamos y seamos sal de la tierra. Seamos las aguas frías revigorizantes de Colosos y las aguas calientes curativas de Herápolis. Y como dijo Pablo a los colosenses y a los laodicenses, poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra.